Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y su gelato de crema de whisky de plano, ¿no? Crema Chantilly, la de París. Aquí ya saben ustedes, no es Emily in Paris, sino George comiéndose un París de primo de Roma. Y yo, apreciables amigos, con un riquísimo gelato de limón de primo de Roma. Así los recibimos, o mejor dicho, así nos encuentran ustedes, apreciables amigos. ¿Para qué? Y por cierto, para que les dé tiempo, dije ya hoy, más que es miércoles y que me tengo que ir antes de la una de la tarde, le tengo que, o quiero mejor dicho, recordarles a los oyentes que se quieran unir con nosotros a disfrutar de este programa con un gelato de primo de Roma, a escribir al WhatsApp 3190-9912 o llamarnos al 2437-7599. Ya saben que también encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram como Primo de Roma. O los pueden visitar, por supuesto, en sus tiendas en Pradera Concepción, en Fontavela y en Oakland Mall, en el tercer piso. Primo de Roma tiene entregas todos los días a domicilio en la capital y algunos días en la Antigua. Ahora sí, apreciables amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Bueno, lo primero es lo primero. Nos vamos a poner al día con ustedes en el ofrecimiento que hicimos ayer, todavía no el de la diferencia entre liberales clásicos y el movimiento libertario, porque yo me tengo que ir antes de la una de la tarde, porque saben que hoy es el patio de atrás y además de eso yo tengo un compromiso que el segundo miércoles de todos los meses, que es el participar en el Seminario del Socialismo, donde, por cierto, estoy entretenidísima. Ahorita se me van a asustar algunos de los oyentes, George. Estoy entretenida, así es, leyendo La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Y muy, muy interesante, realmente. Y entiendo por qué tiene ese appeal a muchos que no, la mayoría, qué error se cometió cuando se saca de las disciplinas a aprender en el colegio, en la escuela, Jorge, es la lógica. Y si lo lees, y sobre todo la forma, no cabe duda que Severo Martínez es un buen escritor porque te entretiene. Por supuesto, apenas he leído el prólogo que hicieron a la edición que estoy leyendo del Fondo de Cultura Económica, el prólogo del mismo Severo Martínez y la primera parte donde, pues bueno, presenta a partir de las crónicas de Fuentes y Guzmán, presenta lo que él considera que son a grandes rasgos esos prejuicios que van a explicar el por qué existía una superioridad del llamado criollo, que más que racial, entre comillas, era por una dominación económica. Pero lo que me llamó la atención, y bueno, ya que estoy yo en esta mi digresión, George, lo que me llamó la atención es que me recordó como parte de la conquista el hecho de que los caxiquiles ayudaron a los españoles a conquistar, a someter a los quichés. Pero luego, los caxiquiles, cuando les empiezan a exigir el quinto real, ¿tú sabes qué es el quinto real?
Me suena a impuesto.
¡Muy bien, Jorge Jacobs! El quinto real,
por la parte de exigieron,
era que una quinta parte de lo que producían los nativos de Mesoamérica, sería en este caso, cuando vienen a conquistar los españoles una quinta parte de todo lo que producían, de la riqueza que creaban.
O sea, un ISR del 20%.
¡Un ISR del 20%! ¡Hoy está super pilas, George! Resulta que... Resulta que eso va a provocar la sublevación de los cachiqueles, los tributos. Entonces...
el Boston Tea Party y Chapino.
Lo que pasa es que vino hasta este momento, Martínez, lo que ha hecho, en lo que yo he leído, es identificar ciertos rasgos de una persona que los describe en sus crónicas, que puede ser que hubieran muchos que pensaran como él, que los hubo, y que probablemente todavía hayan algunos que los hayan en estos tiempos nuestros. Sin embargo, esa falacia que te permite identificar las características y el pensamiento de una persona en particular para todo un grupo social, en este caso que eran los criollos, pero no todos los criollos, porque habían algunos criollos que no entraban dentro de la mara, la mera mara. Entonces ahí ya tenés podés identificar un error en ese procedimiento y la metodología, porque si había algunos que no eran parte de ese grupo del criollo dominante, que básicamente explotaba económicamente y económicamente había dominado a los indios, como los llama Severo Martínez, en esta parte que yo, hasta donde yo he leído, no solo eran descendientes de los conquistadores, sino que tenían la herencia del uso del poder. O sea, estaban en el ejercicio del poder. Entonces eran terratenientes también, y tenían, en el caso Fuentes y Guzmán, tenía un, si recuerdo correctamente, lástima que no saqué el libro, era dueño de un ingenio, tenía producía pan, y bueno, en fin, era un hombre de una fortuna considerable y había nacido entre una familia con fortuna también. Pero lo interesante de eso es que el origen de la sublevación de los cachiqueles, y por eso lo quería yo, después de que hasta ayudaron a Alvarado a conquistar a los quichés, es que fue el que les hayan puesto un tributo, y pienso, Jorge, sobre todo un tributo tan alto. Bien lo dijiste tú, un impuesto del 20%. Total, que yo me estoy entreteniendo, y es interesante ver la ironía con la cual escribe Severo Martínez, porque habla del héroe, pero lo habla, el héroe es este criollo que tiene una mentalidad de superioridad y que, ay, cuidado, chis, chusma, ¿cómo me voy a juntar yo con el indio sudoroso que nos trae las cosas a la casa y que además de eso tiene una cierta desventaja porque no tiene el uso de la tecnología? Pues tecnología, comencemos porque el término tecno viene desde la época de los griegos. Tecnología siempre ha habido, que es todas esas herramientas y todos esos recursos con los cuales se cuentan para poder alcanzar objetivos. Y la tecnología superior de los españoles es pues lo que él dice que explica la conquista. La conquista de los españoles a los indios de la región. Pero bueno, en fin, el punto es que él, con mucha ironía, y ahí es que hay que leerlo, él lo llama el héroe, ¿verdad? El héroe de la historia, porque en esta parte él está contando una historia que luego, por medio de la falacia, la generalización apresurada, entre otras falacias, por medio de la falacia, la generalización apresurada, le traslada todas esas características al grupo que él llama los criollos, y por supuesto la de los oprimidos, esclavizados, etcétera, al grupo de los indígenas. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, para que vean las cosas que estoy leyendo. ¿Y saben por qué? Porque pienso, y yo no es la primera vez que lo critico, lo he hecho en muchas ocasiones, por eso considero que hay que leer a Marx, y por eso, porque yo ya he leído a Marx, entiendo la metodología que aplica Severo Martínez a estos, la metodología y la visión determinista, porque tiene una visión determinista. O sea, él dice, pero mire, no juzguemos a la gente ese tiempo, porque no podían actuar de otra manera, así tenían que hacer y así tenían que actuar. O sea, eso es un puro determinismo. Pero bueno, en fin, el punto es que cuando ya has leído a los profesores aunque no los hayan conocido, por ejemplo, yo obviamente no conocí a Mises, ni a Ayn Rand, ni a ninguno de estos pensadores, pero yo los considero mis profesores. No conocí, obviamente, a Aristóteles. Por cierto, que son figuras que, otra vez, regresando a la máquina del tiempo, si yo pudiera viajar al pasado, me encantaría viajar y conocerlos. No cabe ninguna duda, porque son mis héroes intelectuales, y lo digo como un auténtico, honesto reconocimiento a todo lo que les debo intelectualmente hablando a estos personajes que nunca conocí más allá de sus escritos. Entonces, es importante conocer los profesores de todos aquellos que vamos leyendo para poderlos ir entendiendo mejor. Pero bueno, en fin, creo que me salí un montón del tema. Me van a disculpar los oyentes y vamos rápidamente a cuáles son las notas que tenemos para ustedes hoy. Hoy les vamos a cumplir, apreciables amigos, el ofrecimiento que hicimos ayer de explicarles, aunque ya probablemente a estas alturas ya algunos de ustedes conocerán a grandes rasgos, cuáles son las bases que van a utilizar los gobernantes para el plan de vacunación en contra del COVID-19. También, ¿querías decir algo, George?
No.
También queremos hablar de una nota que nos parece sumamente delicada, y es esta queja que ya están poniendo empresas en las zonas fronterizas entre Guatemala y México en contra de las invasiones que ya no solo están invadiendo fincas, están invadiendo empresas, Jorge. La situación en nuestro país en este tema, que casi no se le presta atención, es sumamente seria. Ahora, en lo que respecta a la elección en el Colegio de Abogados, pues, ¿qué les podemos decir? Que va a haber una segunda vuelta y que las planillas que van a competir por ver quiénes van a ejercer como la junta directiva del Colegio de Abogados se va a decidir entre la planilla 1 y la planilla 3. De ahí hay una interesante entrevista con Sergio Recinos, presidente del Banco Guatemala, en el diario Prensa Libre, donde él trata de justificar que no hay que preocuparse porque la inflación haya sido tan alta en el mes de enero, porque a lo largo del año ese ritmo de inflación va a corregirse, dice el presidente del Banco de Guatemala, y que ellos calculan que este impuesto escondido de la inflación va a quedar a fin de año en alrededor del 4.5%. En fin, eso a grandes rasgos, Jorge, creo que son las notas, por lo menos de índole nacional, que vale la pena tratar. Ah, y solo una cosa más. Hoy la Organización Mundial de la Salud recomendó la vacuna de AstraZeneca, que es la que va a venir a Guatemala para personas mayores de 65 años. Y ya la famosa misión, ¿te recordás, George? La famosa misión que fue a la China a tratar de averiguar el origen del COVID-19, primero que todo, ya dijeron que es, pues, prácticamente imposible que el virus haya salido de un laboratorio. O sea, no es parte de la guerra biológica, como diría Bill Gates, por estos tiempos. Y vamos, que esto lo dijo efectivamente Bill Gates. No estoy siendo yo parte de todos los conspiranoicos que los hay en todos lados. Efectivamente, eso lo dijo. Entonces, los señores de la OMS dicen, y por lo que yo he leído, considero que tienen evidencia que justifica la veracidad de este juicio, Jorge, que es casi improbable que el COVID-19 haya salido de un laboratorio, que lo más probable es que se haya originado o en los murciélagos, porque como en China comen murciélagos, o en comidas congeladas de animales salvajes. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, eso es en lo que trata al COVID-19, por lo menos en el índole internacional. Que eso me recuerda, amigos, también antes de irnos a la pausa, a recomendarles que se cuiden. Tomen lo que ustedes quieran, pues al fin es una decisión individual. Pero cuídense, cuiden su sistema inmunológico. Eso es muy, muy importante para poder enfrentar no solo el COVID-19, sino la mayoría de riesgos que encontramos en contra de nuestra salud. Yo lo que hago es tomar Equinacia Blend líquida de ELA, que por cierto, por ahí vi que hay una promoción del Día del Cariño para el combo o para el aloe vera gel. Ah, yo creo que la oferta que vi que tiene ELA para el mes de febrero es del aloe vera gel, porque es un mes en que uno va a comer mucho, porque va a salir con todas las medidas de protección, con los aforos respetados. Los que hemos ido a restaurantes vemos que así es, por lo menos a los restaurantes que he ido, ha habido un gran respeto de esas medidas, Jorge, que guardando estos espacios, pues la gente va a salir a celebrar el Día del Cariño. Entonces, pues eso significa que nos podemos hasta pasar un poco de la comida, la bebida, etcétera. Por eso, nuestros amigos de ELA tienen en oferta el aloe vera gel de ELA. Así que a aquellos que ya son clientes de la Equinacia Blend líquida de ELA, yo les recomiendo que aprovechen esta oportunidad también para probar el aloe vera gel de ELA y cuidar su sistema digestivo. Porque la Equinacia Blend líquida de ELA sirve para cuidar nuestro sistema inmunológico. Y el aloe vera gel de ELA nos sirve para cuidar nuestro sistema digestivo. Y ya saben ustedes, apreciables amigos, que pueden pedir los productos de ELA al 4950-3414, al WhatsApp 4950-3414. Y aquellos que son clientes de GNC, GNC, saben que también encuentran en GNC, GNC, encuentran la Equinacia Blend líquida de ELA. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos para que ya le entremos al tema de la vacunación en contra del COVID-19 en Guatemala.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y quiero agradecerles a José Calderón, a Michelle Fernández, a Meme Capilla, a Germán Vinicio Gómez Barrera, a Rocío Perdomo, a Peter King, a veamos a Jane Rey. Muchísimas gracias a todos ustedes por los saludos. Más gracias aún a aquellos que están compartiendo nuestro programa, miembros de la Liga de los Liberhéroes, que hoy nos vamos a ver a las 4 de la tarde con aquellos que participan en el Club de Lectura de la Rebelión de Atlas. Y pues bueno, qué alegría ver tantos amigos que ya nos están saludando. Vamos a ver por dónde me había quedado: Jane Rey, Juan Godínez, Shatsi Gutiérrez, Lucrecia de Sáenz, Germán Vinicio Gómez Barrera. Dice: me encantan las digresiones de MG, se aprende de varios temas. Gracias por compartir. Gracias a ustedes que les gustan mis digresiones, Germán. Lucrecia de Sáenz dice: respecto a las invasiones, tuvieron la oportunidad de leer el editorial de Prensa Libre de hoy. Está buenísimo. Gracias, Lucrecia. Lucrecia, sí, sí, lo leímos. Y pues bueno, hay que ponerle mucha atención al tema de las invasiones. Más adelante lo vamos a abordar. Alberto Ronaldo Archila Tinti, el impuesto por depreciación del dólar según la Fed. La inflación que produce la emisión de moneda sin sustento en la creación de riqueza. Eso es básicamente las monedas fiat, en las cuales confía un montón la gente, cuando realmente es una moneda fiduciaria. Y la garantía, ¿cuál es? Los gobernantes. ¡Qué horror! Esa es la que menos deberíamos de confiar. Carol Piedrasanta, ese tema sobre la patria del criollo me parece interesante. Mario Moreno, bienvenido, buenas tardes. Harold González, de plano que hasta ahora comen animales los chinos. No, Harold, obviamente los chilos chinos, como todos nosotros, comen animales desde las épocas de las cavernas. Aquí específicamente, porque creo que Harold no lo escuchó bien, se refieren específicamente a murciélagos, que son de los murciélagos de donde ha brincado los coronavirus al ser humano. Y por ejemplo, yo no sé Harold, pero yo si no como murciélagos. Todo en esta vida tiene un límite. A mí me encanta un buen lomito, me encantan los mariscos, o sea, mariscos, me refiero a camarones, langosta, cangrejo, me gustan hasta el pulpo, un pulpo a la parrilla, qué riquísimo, vaya, en fin. Pero pues, hasta ahí llegan mis excentricidades. Probé aleta de tiburón precisamente en China, solo que en la China libre, léase en Taiwán. Y no me gustó la aleta de tiburón, pero por lo menos ya la probé. Eso sí, no me gustó la aleta de tiburón. Sorry. Pero yo tengo mis límites. Yo no sé si don Harold come murciélagos, pero a mí sí no se me pasa por la mente comer un murciélago. Paso, me gusta el pollo, esas cosas. Soy un poco convencional, vamos a decir, en ese aspecto. De ahí, Salvador Orellana Pontaza, buenas tardes. Ah, José Calderón, dije, leí, me decepcionó un poco Dagny y pensé en mi Dagny, en mi perrita. Ay, no, qué alivio, ya me recordé. Club de lectura de la rebelión de Atlas. Pues bueno, vamos a ver, José Calderón, vamos a ver, yo recuerdo que cuando leí por primera vez La Rebelión de Atlas, puedo empatizar con José Calderón. Sí, hay una cierta decepción de la protagonista en este caso. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, ya de eso vamos a hablar con un poco más de detalle con los miembros de la Liga de los Liberhéroes hoy a las 4 de la tarde. Pero antes de eso vamos con George para que nos comparta ya la presentación que tenemos preparada para ustedes, para que entendamos cómo va a funcionar esto de la vacunación en contra del COVID-19 en nuestra Guatemala, partiendo del hecho de que es voluntario. O sea, puede ser que usted forme parte de algunos de los grupos que son los primeros que se van a vacunar, puede ser. Pero si usted no quiere ser vacunado, se va a respetar, en el caso de Guatemala, como debe de ser, se va a respetar su libertad de decidir si quiere o no ser vacunado. Pero yo, por ejemplo, conozco el caso de personas que tienen residencia estadounidense e hijos que viven y trabajan en Estados Unidos, que ya se están yendo a Estados Unidos porque pertenecen a los grupos más sensibles, principalmente del adulto mayor. Yo conozco el caso de algunas personas que se están yendo a Estados Unidos a que los vacunen en Estados Unidos. A guatemaltecos que viven en Guatemala, pero tienen la oportunidad de que los vacunen en Estados Unidos, se están yendo a Estados Unidos para que los vacunen. Entonces, pues bueno, una vez la decisión sea libre, pues allá lo que cada quien decida hacer con su vida, con su cuerpo. En fin, George, adelante.
Sí, pues ayer en la tarde, la ministra de Salud y varios de los viceministros hicieron una presentación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
Básicamente el resumen ejecutivo que nosotros solicitábamos, George.
Sí, el resumen ejecutivo de las 221 páginas del plan.
Sabiendo ya que solo eran 35.
Sí. Y Vamos a presentarles ahí la presentación. Primero sacaron así el camino hacia la vacunación, y donde mencionan ahí cuándo se hizo el acuerdo del COVAX y cuándo se pagó el anticipo y todo. Y en teoría, según ellos, en marzo del 2021 empieza la vacunación. Aunque si uno ve la gráfica, realmente quién sabe cuándo, porque va pasando así por todos los meses, va noviembre, diciembre, enero del 2021, enero, febrero, marzo, y después hay una flecha de inicio de vacunación. O sea que si uno fuera a interpretarlo rigurosamente, realmente no dice cuándo va a ser el inicio de la vacunación, después de marzo. En teoría dijeron que es en marzo, en marzo que va a ser el inicio de la vacunación, pero como te digo, si uno sigue así la secuencia lógica que pusieron aquí, realmente no queda claro. Podría ser cualquier momento a partir de marzo del 2021. Luego sacaron ahí una subgráfica de los componentes esenciales para asegurar el éxito del Plan Nacional de Vacunación, y entonces mencionan ahí el respaldo político, la organización y gestión, la planificación, la coordinación, la capacitación del personal vacunador, la promoción y comunicación, la vacunación segura y el monitoreo y supervisión y evaluación. O sea, esos son todas las componentes, según ellos, del exitoso Plan Nacional de Vacunación, que voy a hacer mis comentarios al final, pero por lo menos ahorita sigamos con la presentación.
Primero la presentación ayer. Y luego comentarios.
Va. Sí, va. Y entonces luego ponen cuáles son los objetivos del plan. Y dice, uno, mantener la integridad del sistema de salud. El segundo objetivo es disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa. El tercero es disminuir el impacto socioeconómico y proteger la continuidad de los servicios básicos. Y el cuarto es disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la población en general. Esos son los objetivos que ellos plantean y que luego los traducen en las etapas de vacunación, o fases de vacunación, que básicamente es así como fueron dividiendo los grupos que van a ser vacunados. Y luego ponen ahí la notificación del COVAX, y que básicamente de que ya les informaron que se va a utilizar la vacuna AstraZeneca como primer lote, y se puede cambiar después, pero que ese es básicamente el que ahorita hay disponible. Y yo no sé si ustedes han estado pendientes de esta situación, pero realmente ahorita no se está dando la guerra de los virus, sino la guerra de las vacunas. ¿Y en qué sentido? En que muchos países, especialmente los países desarrollados, están así haciendo apretacanuto a ver quién se queda primero con las vacunas, básicamente. Bien. Y pues, tal vez ustedes escucharon que el de la OMS dijo hace unos días de que sí, que hay que ver que les llegue a todos los países y todo, pero en los países, en los principales países desarrollados, o por lo menos de los que nos enteramos en las noticias, Estados Unidos y los países europeos, están diciendo, pues aquí a nosotros aquí nos urgen las vacunas, y después ahí miren qué hacen, pero a nosotros nos las mandan las que compramos, y como dicen que las pidieron desde antes, ¿verdad? Se recuerdan que ellos desde hace varios meses, incluso antes de que se aprobaran antes de que se probaran si eran efectivas las vacunas o no, ya habían pedido varios cientos de millones de vacunas, y hasta las habían pagado, que de hecho hasta medio subsidiaron las investigaciones. Entonces ahora están diciendo, pues ahora nos mandan las vacunas, y entonces resulta que ahorita hay una relativa escasez de vacunas, básicamente porque las fábricas ya no se dan suficiente abasto para la cantidad de personas que se deben de vacunar, ¿verdad? Y si estamos hablando de la población mundial, imagínense, son, ¿qué? 7.500 millones de personas. Y entonces están los gobiernos de muchos países presionando a las empresas, estas productoras, Pero ellos, obviamente, para pues, ellos también están muy interesados en producir lo más posible, porque obviamente ese es su negocio. Pero no es tan fácil incrementar la producción así de 100 millones a 1000 millones de vacunas. Y pues entonces eso les está llevando tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los de Pfizer, creo que ayer antier anunciaron de que ya lograron reducir el tiempo de que se tardan en producir los lotes, que antes eran algo así como 110 días y ahora lo van a bajar como a 80 días, algo así. Pero todo eso pues lleva procesos, o sea, si tienen que construir plantas nuevas, si tienen que desarrollar nuevos procesos, y todo eso pues hace de que no sea tan fácil satisfacer toda la demanda que hay. Y recordemos que ahorita la demanda es global, ¿verdad? O sea, en todos los, así como aquí está la gente diciendo, ¿y por qué no viene la vacuna? ¿Y por qué no viene la vacuna? Igual están en los otros 200 países, ¿verdad? Entonces, la demanda que hay por las vacunas ahorita es considerable. Y en medio de eso, pues, está esto del mecanismo COVAX. Y entonces, ahorita la que nos consiguieron, así literalmente, ¿verdad? La que nos consiguieron es la de AstraZeneca. Y lo que le notificaron al gobierno es de que, se recuerdan que hasta hizo su mensaje especial a la nación un sábado al mediodía, Alejandro Yamatei, no este sino el anterior, digo no este sábado sino el anterior, anunciando que iba a venir el primer lote de 800,000+ dosis. Entonces al final dice que esta primer lote esta primer asignación dentro del mecanismo COVAX va a ser de entre 847,200 dosis y 1,432,800 dosis. Eso es lo que está asignado dentro de este primer lote, pero que no todo viene de un solo, sino que va a llegar de manera escalonada de acuerdo a la capacidad de producción. Nuevamente, dependiendo de qué tan rápido estén logrando producir las vacunas. Y luego entonces ya entraron a la parte de cómo va a ser, cómo es la distribución por fases de cómo se va a hacer el proceso de vacunación. Entonces lo dividieron en cuatro fases, que se recuerdan que esto ya lo habían mencionado desde hace meses y lo mencionamos ayer, pero esta es ya como quedó la manera oficial actualmente, hasta el momento. Y entonces, repito, aquí pusieron los objetivos que habían puesto arriba, pues ahora aquí lo tradujeron en las fases, ¿verdad? Entonces, la fase 1 es mantener la integridad del sistema de salud, que era el primer objetivo que tenían allá. Y entonces, a ese respecto, pues van a vacunar primero a los trabajadores de salud que atienden pacientes de COVID, o sea, los primeros, los que están atendiendo a los pacientes que tienen COVID-19. Luego, a todos los demás trabajadores de los establecimientos de salud que no están incluidos entre los que atienden directamente a los pacientes de COVID, y el personal de los trabajadores de los establecimientos comunitarios de apoyo, luego a los estudiantes de ciencias de la salud, luego los miembros de los cuerpos de socorro, ahí van bomberos, paramédicos, de ambulancias, los de cuerpos de socorro, de Conred, de las funerarias, Y las personas que trabajan en asilos con ancianos. De ahí sigue las personas internadas en hogares, o sea, los que están de adultos mayores, los que están en asilos. O sea, primero el personal y luego las personas que están en asilos. Y por último, dentro de esta fase, los trabajadores del sector salud, en este caso, y ponen la salvedad, administrativos, o sea, todos los trabajadores del Ministerio de Salud que no estaban incluidos en las fases anteriores, y no sé si incluye también en los hospitales privados, que debería. Bueno, esa es la primera fase, y esa es para lograr el objetivo este de mantener la integridad del sistema de salud. Luego pasa a la segunda fase, que es la de disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa. Y entonces, en este caso, van a ser primero a todos los adultos mayores de 70 años, o sea, de 70 años hasta donde lleguen, hasta 100 años, hasta donde lleguen, pues todos los adultos de arriba de 70 años serán vacunados en esta etapa. Luego de esos, de los adultos de 70 años, también, o dentro de ese mismo grupo, creo que lo va a incluir, también a personas arriba de 50 años, que tengan comorbilidades, las comorbilidades que hemos hablado alrededor del COVID-19 que hacen que pueda uno tener complicaciones severas, pues entonces todos los adultos de arriba de 50 años que tengan alguna de las comorbilidades va dentro de esta fase. Y de ahí, después de que se vacune a todos estos, entonces ya se va a vacunar a todos los adultos de 50 a 69 años. Entonces, así es como van desde los más ancianos y acercándose hacia los más jóvenes. Esa es la fase 2. Luego, en la fase 3, que es la, según ellos, disminuir el impacto socioeconómico y proteger la continuidad de servicios básicos. Y entonces ahí, luego de que ya se vacunó a todas las personas de 50 años para arriba, a todas las personas que lo deseen de 50 años para arriba, entonces ya van a pasar a trabajadores del sector de seguridad nacional, que incluye la PNC, la PMT, los militares y el personal del sistema penitenciario, luego los trabajadores de las municipalidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura, luego los trabajadores de la educación, maestros de nivel primario, básico, universitario, y a los funcionarios del Mineduc, ajá. Y luego a los trabajadores del sector justicia, todos los jueces y todo el personal de los tribunales. Eso es en la fase 3. Y por último está la fase 4, que ya es disminuir la carga de la enfermedad. Y entonces ahí se va a vacunar primero a todos los adultos de 40 a 49 años de edad. Y cuando se termine, entonces la siguiente escala es a todos los adultos de 18 a 39 años. Esas son básicamente las fases en que se va a hacer el programa de vacunación. Y luego hay una tabla, pusieron una tabla donde ponen más o menos la cantidad de personas según el censo que estaría dentro de cada una de esas fases. Entonces, en la fase 1, donde está el personal de salud y de rescate, ellos estiman que son 135 mil personas. Y entonces ponen el doble de número de dosis. Recordemos que la mayoría de estas vacunas, no todas, pero la mayoría de estas vacunas son en dos dosis. Entonces son 135 mil personas y son 270 mil dosis. Luego, en la segunda fase, los adultos mayores de 70 años y los adultos mayores de 50 años con comorbilidades, ellos estiman que son alrededor de 800 mil, 795 mil 523. Y entonces el número de dosis es un 1.6 millones. De ahí la siguiente subfase, que sería la 2B, son los adultos entre 50 y 69 años, que ellos calculan que hay 1.723.000. Y entonces en total de dosis son 3.447.000. Y luego en la tercera fase, que son los de los maestros, los jueces y los temas de seguridad, ellos estiman que hay 236 mil. Y por último, en la última fase, la 4, es los adultos de 18 a 49 años, que ellos estiman que son 7.2 millones de personas. En total son un poco más de 10 millones de personas. Se recuerdan que habíamos dicho que más o menos según el censo, las proyecciones del INE, en este año iban a haber en Guatemala más o menos 10.5 millones de personas arriba de 18 años. Y entonces esos así es como están divididos dentro de estas divisiones que hicieron, ¿verdad? Obviamente el grueso es en los menores de 50 años. Y de ahí pusieron las justificaciones de por qué la prioridad de vacunación deben ser las personas que están en la primera línea de riesgo, o sea, básicamente las personas que trabajan en el área de salud, que adicionalmente tratan a pacientes con COVID-19. Y luego sacan una gráfica de la división de cómo ha estado o cómo ha sido el comportamiento de el COVID-19 en Guatemala y por qué es que según ellos justifican esa forma de cómo dividieron el esquema. Y aquí ven ustedes una tabla donde están divididos así por grupos de edades de 10 años, ¿verdad? De 0 a 9, de 10 a 19 y así. Y luego está el número de personas que han tenido casos de COVID-19 y la linita azul más gruesa es la cantidad de fallecimientos dentro de esos mismos rangos de edad. Y entonces, como verán, ellos lo que están agarrando es de que la mayor que es lógico, y así lo hemos hablado aquí, la mayor cantidad, porcentualmente hablando, de muertos se da entre las personas entre más edad tiene una persona, más posibilidades hay de que se muera. Bueno, esa sería la traducción de esta gráfica. Y pueden ver que, por ejemplo, de personas de más de 80 años, el 23% se ha muerto. De personas de 70 a 80 años, el 20% se ha muerto. De 60 a 69 años, el 14% se ha muerto. De 50 a 59 años, el 6% se ha muerto. De 40 a 49 años, el 2.6% se ha muerto. Y menores de 40 años, se ha muerto menos del 1% de las personas que se han enfermado. Por otra parte, las personas que más se han enfermado son, como pueden ver ahí, básicamente las personas de entre 20 y 40 años son las que más se han enfermado aquí en Guatemala. O sea, esas son las cifras de Guatemala. Y con base en esto es que justifican la forma en cómo dividieron las fases.
Por eso hay lugares donde lo que están proponiendo, bueno, a los primeros que hay que vacunar es a los patojos, porque son los que andan regando el virus. ¿Sí? ¿En dónde fue que leímos eso, George? Bueno, en Corea del Sur van a mandar a cuarentena hasta las mascotas que dispongan que tienen COVID-19, qué risa. Pero bueno, en fin, sí. Por eso en eso justifican, va. Aquí lo que hay que hacer es parar la fuente del contagio. Sin embargo, esos jóvenes, por otro lado, son los que se están infectando, son los que están haciendo que avance la llamada inmunidad de grupo o de rebaño.
Sí.
Entonces, mejor vacunar a los que más riesgo, si se quieren vacunar, porque eso, mejor vacunar como que si fueran ganado, nadie es ganado. O sea, yo recuerdo que de pequeña, mi papá tenía era propietario de una finca donde había ganado lechero, tenía Brown Swiss, que era, se supone, de la mejor de las leches que hay, y el ganado se vacunaba. Yo no le pregunto a Dagny si quiere que la vacune, yo la llevo a vacunarla para que esté sana y tenga, dentro del contexto de un perro, una larga y buena vida. Pero ellos no deciden. En este caso no es ganado, somos seres humanos. Entonces, haciendo esa diferencia, Jorge, los que se quieran vacunar, yo pienso que lo mejor es que fuera una, no solo una decisión individual de si me voy a vacunar o no, que eso sí en Guatemala se va a respetar, esperemos que no lo vayan a cambiar, sino que además de eso, el que decida vacunarse debería ser libre de decidir qué vacuna se quiere poner, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es permitir que el mercado, o sea, los empresarios que quieran el vender vacunas, sean los que arriesguen su capital, compren las vacunas y las pongan en nuestro país. Bueno, van a decir, pero en Guatemala es un país con muchos pobres. Lamentablemente así es, precisamente por el estatismo y el intervencionismo. Entonces, pues bueno, aquellos que no tengan opción para poder pagar la vacuna de forma privada, ok, pues adelante con el plan de vacunación. Pero, pues bueno, en fin, si los que ojalá estuvieran, en algunos de los estudios que nosotros hemos visto, sí toman en cuenta ese avance de la inmunidad de rebaño en el mundo en general. Pero también hay que tomarlo en cuenta acá en Guatemala, pienso, Jorge. Los que más se están enfermando son los que menos probabilidades tienen de morir y son los que van formando ese escudo de protección. Y pues a los que hay que, los que quieran ser vacunados porque pertenecen a un riesgo, a un grupo de mayor riesgo, pues es la libertad individual. ¿Qué es la libertad? El poder de decidir sobre nuestra vida y sobre nuestra propiedad. Por cierto, vi que en YouTube, saludos a Roberto, vamos a ver si nos vemos hoy por la tarde en el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes. Roberto Salguero, que dice saludos, ¿pudieran subirle el volumen? Se escucha muy bajo. Roberto, no sé si ya se corrigió, pero si nos el tema del volumen, pero si nos puedes confirmar, te lo agradecemos. Rolanchito también, saludos, Liber Chapines. Y bueno, ahorita que estoy recordando, Judith Rodríguez no ha dicho hoy presente. ¿Dónde se nos fue Judith Rodríguez, George? No, ¿verdad?
Va a andar comprando vino.
De plano está comprando, se fue a comprar el vino para hoy en la tarde. Bueno, George, ¿qué más tenemos?
Sí, solo terminando la presentación, porque ahí
sale. Así es que habíamos dicho que comentarios al final de la presentación. Perdón, sí, George.
En la siguiente gráfica está la línea del tiempo, el timeline, en lo que el Ministerio de Salud considera de que van a lograr hacer la vacunación. Yo, la verdad, dudo que vayan a lograr hacer este timeline, pero están hablando de que...
Tenemos varias preguntas, así que vamos apurándonos, George.
Sí, están hablando de que en 6 meses, básicamente, estarían ya... En el quinto mes estarían empezando ya la fase 4. No dice aquí que vayan a terminarla en el sexto mes, hago la salvedad, pero eso pareciera por la gráfica. Pero estamos hablando de que ahí están, o sea, por lo menos los primeros 4 millones de personas, según ellos, en 6 meses ya deberían de estar vacunados. Veremos si logran cumplir con ese timeline, especialmente porque todavía no han han asegurado el resto de las vacunas. Pero yo sí, solo voy a terminar la última para... luego pusieron ahí, en la siguiente pusieron su esquema de cómo van a hacerlo y por lo menos fueron sinceros de cómo lo pusieron. Flujo de distribución centralizado, porque eso es realmente lo que vamos a tener. Y entonces va a llegar al Centro Nacional de Biológicos, luego al, no sé qué será eso del DAS, pero básicamente son las distintas divisiones así del Ministerio de Salud, de donde se va al hospital y luego ya se va a ir a todos los puestos de salud, a los centros de salud, a los centros de vacunación y al IGS, porque me estaba preguntando a Carol si el IGS va a cubrir a sus afiliados. Sí, el IGS va a cubrir a sus afiliados y entonces parte de ese flujo de distribución centralizado pues llega ahí al IGS y después pues ya solo pusieron así algunas cuestiones de los congeladores y de la cadena de frío, que ellos garantizan que sí tienen cadena de frío, incluyendo para las vacunas que necesitan ultracongelación, como por ejemplo la de Pfizer, que necesita estar a menos 70 grados. Ellos dicen que tienen equipo hasta para menos 86 grados. Y eso es básicamente de ahí pues todo el proceso de cómo lo van a hacer. Y por último que le van a dar un su carnetío de que ya se
fue
vacunado con código QR, hago la salvedad por si se necesita para viajar. Ese sería así el resumen de la presentación.
Bueno, como pues nos alargamos un poco, yo me tengo que retirar en este momento preciso, apreciables oyentes. A Gerardo de la Riva, que me compartió una reciente entrevista, tan reciente que pienso que es de hoy, al multimillonario Maurice Pearl, que él acumuló fortuna, y quiero hacer esta distinción, acumuló fortuna especulando en Wall Street, que está proponiendo un impuesto a la riqueza. O sea, pertenecen a un grupo que se han llamado, irónicamente, porque me parece una ironía, los padres fundadores, los founding fathers de Estados Unidos, algo le daría si se enteraran que se han llamado los millonarios patriotas, que está sugiriendo, dice, bueno, en Estados Unidos pagamos impuestos sobre nuestros ingresos, pero los ricos deberían de tener además de eso un impuesto a la riqueza. O sea, hay que castigar a la gente porque ha acumulado riqueza. Dice él, yo solo el año pasado, en este año que acaba de pasar, he acumulado una gran fortuna por los movimientos que han habido en Wall Street. Sí, ha acumulado fortuna, pero no ha creado riqueza este señor Pearl.
Entonces, y la pregunta es, ¿y cuándo se la va a ir a dejar al gobierno?
Porque, así es, la pregunta es, ¿por qué necesita obligar a otros que lo hagan? Que lo haga él, si él considera que ha acumulado demasiado dinero, que se lo entregue al gobierno y que se lo haga de forma permanente como él está proponiendo. Pero bueno, en fin, para que veamos por qué senda camina una parte importante del mundo que no son todos. Por eso es tan importante dentro de este contexto, no solo aclararnos las ideas, sino dar la batalla de las ideas, para lo cual tenemos que estar físicamente bien. Así que, apreciables amigos, yo quiero aprovechar para recomendarles tomar el Sugar Balance, la fórmula natural para reducir los niveles de azúcar en la sangre. Porque, ¿conoce usted los daños que puede causar el azúcar en nuestro organismo? Pues bueno, como todo en la vida, diría Aristóteles, si no es en la justa medida, nos va a hacer daño. Hay que entender que la justa medida no es un término medio, sino la justa medida se calcula como en una especie de triángulo. Pero bueno, eso es harina de otro costal y quedará para otro momento esa explicación. Porque lo que yo quiero es recomendarles Sugar Balance, repito, la fórmula natural para reducir los niveles de azúcar en la sangre que contienen las plantas medicinales como el melón amargo, la gimnema, la canela y el fenogreco. Vean todo lo que estoy aprendiendo también junto con ustedes. Y bueno, ustedes pueden pedir su Sugar Balance en las tiendas Quimfica, en Quimfica. Y entonces, mi recomendación es que escriban al 5202-3122, 5202-3122, WhatsApp de Quimfica, para que no solo les den más información, sino que además de eso les recomienden a cuál de todas las tiendas de Quimfica pueden asistir ustedes, porque hay Quimfica en la zona 2, en la zona 1, en la zona 9, en la zona 10, en la zona 13, en Vista Hermosa 2, en fin, apreciables amigos, por todos lados va a encontrar usted una tienda Quimfica para comprar su Sugar Balance. Y bueno, amigos, efectivamente, yo procedo a despedirme en este instante agradeciendo a todos los que se han comunicado con nosotros, los que siguen mandando preguntas y comentarios que probablemente Jorge va a compartir con ustedes más adelante. Recuerden que hoy es el patio de atrás. Entonces está en deuda Jorge de terminar eso, tiene una entrevista preparada para ustedes, la nota tecnológica, en fin, ni cuenta sanar los oyentes que partí. Amigos, ha sido un gusto acompañarlos, cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen y deben de vivirla bien aclarándose las ideas. ¿Qué talito? Dando la batalla de las ideas. Y bueno, amigos, por favor, sigan en sintonía de la emisión del Mediodía de Libertópolis y nos escuchamos nuevamente mañana al mediodía. Y recuerden ser felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento voy a tener el gusto de estar conversando con Heidi López y Jennifer Medina. Heidi es representante del portal chapicompras.com y Jennifer es representante de una de las empresas que funciona a través de este sitio que se llama Cintora Textiles, y vamos a hablar un poco acerca de esta opción que ha surgido en los últimos tiempos y ahora en todos los tiempos de la pandemia, pero especialmente tiene la característica Chapicompras, que es un portal que está enfocado más en empresas del interior, pero de eso vamos a estar conversando con Heidi y Jennifer. ¿Me escuchan, Heidi y Jennifer?
Sí, Jorge, te escuchamos.
Gracias, Heidi. Tal vez nos puedes
contar. Sí,
gracias. Y tal vez Heidi nos puede contar un poco qué es esto de Chapicompras.
Sí, claro. Primero que nada, pues gracias por el espacio, Jorge y Jennifer, que estamos acá. Y les cuento, Chapicompras es un marketplace donde pequeñas y medianas empresas con su marca propia pueden tener su tienda en línea sin necesidad de hacer trámites para gestión de medios de pago, servicios de logística o entrega de paquetería. Nosotros ofrecemos estas funciones.
¿Y cómo fue que se desarrollaron? ¿Tuvo que ver la pandemia o ya venían desde antes en ese proceso?
Sí, el portal Shopee Compra surgió también ante la necesidad de vender en línea a causa por la pandemia, por el COVID, ¿verdad? Como una iniciativa para diluir los costos para empresas pequeñas y medianas de toda la República que no tienen los recursos para tener su propia tienda en línea. Al pertenecer ellos al marketplace, los costos de operaciones se prorratean entre todas las empresas participantes.
¿Y por qué la idea de hacerlo precisamente con empresas principalmente del interior? Entiendo que ya hay también aquí del departamento de Guatemala, pero principalmente en el área del interior.
Sí, ya hay empresas acá de la ciudad de Guate, ¿verdad? Pero creemos que la tecnología ahora disminuye esas barreras geográficas y con esto nosotros ampliamos la oferta de productos del interior que antes no eran accesibles para los consumidores aquí en la ciudad, ¿verdad? Nosotros buscamos brindar a empresas del interior los beneficios de vender en línea y expandir así su potencial número de clientes, ¿verdad? Tenemos nosotros empresas de Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, ¿verdad? Que son empresarios que tienen a veces esa falta de recurso de su tienda en línea y que nosotros pues podemos apoyar en eso.
Gracias, Heidi, y tal vez ahora vamos a conversar con Jennifer, que Jennifer es una de las empresarias que está precisamente trabajando a través de Shopee Compras. Ella representa la empresa Cintora Textiles. Buenas tardes, Jennifer. ¿Desde dónde, hasta dónde nos estamos comunicando contigo?
Bueno, yo soy una de las pocas empresas que sí está aquí en el departamento de Guatemala, pero realmente fui beneficiada también y gracias porque me abrieron las puertas de Shopee Compras, que ha sido una ventana y una aventura para algo nuevo para nuestra empresa.
¿Y qué es los productos que hacen ustedes, Jennifer?
Gracias. Bueno, en Cintora Textiles nos especializamos en producir y vender antes localmente productos de textil hogar, como les puedo mencionar, gabachas de mujer, gabachas de hombre, que ahora está súper de moda lo de grill y que cocinar en nuestras casas, manteles, una línea completa de cortinas, así que todo, creo que todo lo que abarca textil hogar.
¿Y cuál ha sido tu experiencia con el haberse subido a la plataforma de Shopee Compras?
Bueno, empezamos en diciembre cuando empezó empezó la plataforma. Realmente Shopee Compras creo que me sorprendió. Esperaba que solo fuera un portal donde pudiera introducir mis productos. Les puedo decir que me han llevado de la mano porque me han guiado desde cómo poner las mejores imágenes. Tenemos una asesora por cada empresa, ¿verdad? O una persona que me atiende, por ejemplo, directamente a mí, que incluso me dice cómo poder publicitar en mis redes sociales, porque yo antes solo tenía como imagen, pero no vendía en redes sociales. Entonces, cómo poder...
Creo que se nos cortó la comunicación ahí con Jennifer. Ahorita están viendo, pero Heidi, no sé si me escuchas para mientras, perdón Jennifer, pero no te estamos escuchando ahorita.
Sí, lo escucho.
Heidi, ¿y cómo ha sido el crecimiento de la plataforma en los meses que llevan?
La verdad que, como se sabe que aquí en Guate, pues la tecnología ha ido creciendo, ¿verdad? Y ahorita por el tema de la pandemia, el riesgo que se corre de salir de casa, de ir de compras, ha sido bastante beneficioso porque las personas no agarran solo el teléfono, su computadora, su tablet y hacen su pedido ahí, ¿verdad? Entonces es tan accesible la plataforma que la verdad que nos han visitado al portal Paria más de 1,000 personas, ¿verdad?, preguntando, cotizando productos, porque como pueden ver en la plataforma pues tenemos productos desde snacks, cervezas artesanales, salsitas, productos para cuidado personal, ¿verdad?, desde shampoo, gel antibacterial, calentadores solares, bodegas prefabricadas, Entonces, la verdad, ha ido un crecimiento, no solo para los empresarios que están dentro del portal de Chapicompras, sino a los consumidores finales, a quienes nosotros hemos logrado atender y satisfacer esa necesidad de compra.
Ok, y la idea ahorita es básicamente que ustedes están presentando la plataforma para que las empresas pequeñas y medianas que quieran subirse y utilizar los servicios que están ustedes ofreciendo, pues lo puedan hacer. ¿Qué tienen que hacer quienes estén interesados? ¿A dónde tienen que llamar o dónde se te pueden comunicar?
Sí, pueden entrar al portal www.chapicompras.com. Ahí, desde ahí nos pueden escribir a través de Facebook o también a través desde nuestro número de WhatsApp, ¿verdad? Y te voy a dar, Jorge.
Sí, claro.
Es el 5819-9414. Ahí nos pueden escribir, cualquiera de nuestras asesoras le va a dar la información que necesita para sumarse al portal.
Y al final, como usted bien lo dice, esto sería el equivalente de lo que son los centros comerciales en el mundo físico, en el mundo virtual. Una plataforma de este tipo lo que hace es precisamente juntar tiendas, no solo para que tengan mayor tráfico entre todas, sino que adicionalmente para diluir los costos entre todos, ¿no?
Exacto, los costos operativos. Para la idea es ayudar a todos los empresarios a todas aquellas personas o empresas que quieran sumarse al portal y no que sea un costo tan alto, ¿verdad? Porque cuando varias empresas deciden crear su plataforma por sí solos o por ellos, los costos realmente son altos, ¿verdad? Y Chapicompras lo que pretende es poder apoyar a esas empresas a darles su tienda en línea con costos que se prorratean entre todas las empresas participantes.
Ok, bueno, pues muchas gracias, Heidi, y lamentablemente pues se nos cortó la comunicación con Jennifer, ya no pudimos seguir conversando con ella para que nos contara su experiencia, pero ya saben todos, entonces, quien esté interesado los puede encontrar en chapicompras.com o comunicándose por WhatsApp al 5819-9414. Muchas gracias, Heidi, les deseamos muchos éxitos y que puedan apoyar a muchas pequeñas y medianas empresas.
Gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis. El valor de la verdad. Cuando tu casa está siempre conectada, se nota. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un nuevo tipo de vehículo que presentaron los de Hyundai ayer. Y este tiene un sonombre así todo sofisticado, pero básicamente se llama el Tiger, le pusieron, y que quiere decir Transforming Intelligent Ground, y ahorita les digo, esto se me está complicando aquí. Es una combinación con lo que llegan al Tiger, pero es un saber Transforming. Se me perdió el nombre, pero básicamente es una combinación de letras con lo cual crean el concepto de Tiger. ¿Y qué es esto? Pues es un vehículo literalmente todoterreno que las cuatro llantas están puestas en brazos articulados, y eso quiere decir que a la hora de que encuentran algún obstáculo, el vehículo literalmente puede caminar encima del obstáculo, porque estas patas articuladas que tiene seis articulaciones entre el el cuerpo del vehículo y las llantas, pues pueden extenderse, pueden una seguir utilizando la llanta y las otras literalmente así caminar. Es realmente impresionante el concepto del Tiger. Sin embargo, a diferencia de muchos otros vehículos de concepto, como se le llama, que presentan particularmente en las ferias y todo, pues les cuento que los de Hyundai sí están muy muy interesados en llevar a producción estos vehículos. Recordemos de que Hyundai precisamente hace apenas un par de meses compró la buena parte de las acciones, compró compró para efectos prácticos la empresa Boston Dynamics, que es la empresa que ha hecho los robots estos que hemos presentado a veces. ¿Se recuerdan el perro aquel, el Spot? Pues la empresa que hizo esos robots, Boston Dynamics, Hyundai la compró hace unos meses, básicamente para poder aplicar la tecnología de robótica en sus vehículos. Y este que ya vienen desarrollando ya desde el año pasado, bueno, hace 2 años ya habían presentado algo similar a esto, al Steel Tiger. Sin embargo, pues ahora ya es un prototipo más desarrollado. Precisamente porque los motores están en las llantas y la forma en que están hechas estas articulaciones, el vehículo realmente tiene movilidad para cualquier lado. ¿Qué quiere decir? O sea, se puede mover en diagonal, se puede mover para atrás, para adelante, para los lados, en círculo, porque las llantas pueden ir rotando dependiendo de hacia dónde necesite que se desplace el vehículo. Y luego la característica principal es esta de los brazos articulados, con los cuales puede mantener el vehículo de manera estable a pesar de que el terreno sea lo que usted se imagina, ¿sí? Casi que literalmente puede hasta subir sobre piedras. Y adicionalmente, dentro de la presentación, pueden ver ahí en el video, dentro de la presentación pues también presentaron de que puede trabajar en conjunto con una especie de dron que literalmente se le pone encima y se lo lleva, ¿sí? O sea, puede incluso hasta volar el Tiger con este dron, que el dron se le pone encima y lo carga. Pero está, según Hyundai, está diseñado para que no solo pueda hacer eso de que pueda volar, sino que adicionalmente pueda trabajar en conjunto, ya para temas así de trabajo, pueda trabajar en conjunto el vehículo, que puede ser también un vehículo autónomo, y el dron para los trabajos que necesiten hacer, donde necesiten, requieran ese tipo de cosas, que se me ocurre, qué sé yo, trabajos agrícolas o cosas así. Y adicionalmente, pues ellos están pensando muy a largo plazo, en el sentido de que el vehículo este también puede funcionar en fuera de la atmósfera. O sea, que lo podrían, por ejemplo, se lo podrían llevar a Marte o a la Luna para utilizarlos para la colonización de la Luna y de Marte, que podría funcionar con este tipo de vehículos, que adicionalmente pues ya estaría adaptado a cualquier tipo de terreno, que es lo que, a saber qué van a encontrar allá, pues obviamente no van a encontrar carreteras. Y pues este vehículo Tiger lo presentaron los de Hyundai ayer, y pues esperamos de que en efecto pase de simplemente de un concepto a un verdadero vehículo más adelante. Y esta es la nota tecnológica. Los videos son de Hyundai Estados Unidos, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Mejor internet residencial de toda Guatemala. Tigo presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás. Con Don Rendell y Jorge Jacobs.
Bueno, y recordamos que si usted ahora ha estado más tiempo en su casa y está pensando en que puede remodelar su casa y todas las cosas que podría hacer, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que adicionalmente pues usted también pueda proteger su salud, aparte de que son altamente resistentes y de larga durabilidad. Y ahora pues con los nuevos diseños que tienen con los colores de Guatemala, hilos de tradición, se llama Guatemala Hilos de Tradición, en donde lograron plasmar en la cerámica los colores típicos de Guatemala y que realmente adornan las casas de maneras impresionantes. Así que si quiere más información, pues puede ir al sitio a zamboro.com, ahí puede bajar el catálogo de Hilos de Tradición de Guatemala, o puede más fácil ir a los showrooms de Zamboro y zamborizar todo con Zamboro. Y bueno, pues estamos ya con ustedes en el segmento El Patio de Atrás. Estamos ya aquí con Renny Bake y en esta tarde pues vamos a arrancar el programa con una entrevista que vamos a hacer hasta México. Vamos a hablar con la doctora Yadira Gálvez. Ella es profesora de la UNAM y es especialista en temas de geopolítica, y pues vamos a platicar con ella un rato. Buenas tardes, Renny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes, como siempre todos los miércoles acá en su segmento El Patio de Atrás, donde analizamos lo que sucede en nuestro gran patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Y hoy vamos a estar platicando en nuestro primer espacio del programa con Yadira Gálvez. Como nos dijo Jorge, ella es profesora investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y vamos a hablar de ella porque, como nuestros oyentes habituales sabrán, Estados Unidos ha nombrado a una persona en el Comité Nacional de Seguridad de Estados Unidos a cargo de la frontera sur, esto es México y Centroamérica. Yadira, que también es graduada del Perry Center, donde yo también estudié, buena amiga, ha escrito algunos artículos sobre Roberta Jacobson, que va a ser la persona encargada de la frontera sur de Estados Unidos en el Comité de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sin más, no sé si ya tenemos a Yadira en el aire, con nosotros.
Hola, Renny. Hola, Jorge, qué gusto saludarles desde acá a la Ciudad de México. Un abrazo. Y pues nada, un gusto compartir con ustedes ese espacio. Muchas gracias, querida amiga, por la invitación.
Pues Yadira, bien, muchísimas gracias. Un abrazote también allá al DF. Cuéntanos sobre Roberta Jacobson y cómo desde México se está mirando este cambio de Trump a Biden desde el punto de vista económico y social y sus implicaciones para tu frontera sur, que en este caso es Guatemala.
Claro, en este caso es Guatemala, y por supuesto que pues México, digamos que tenemos una visión hacia el norte con Estados Unidos, sin duda nuestra relación prioritaria y esencial, precisamente por la interdependencia económica que existe, la concentración del comercio de México con Estados Unidos, y sin duda, bueno, el tema tanto del tráfico de drogas como el de personas, y en el caso de México también el asunto de las armas, como prioritarios para la frontera tan extensa que compartimos con Estados Unidos, y del lado de ustedes con Guatemala, sin duda, bueno, también el tema de los tráficos ilícitos y particularmente el tema migratorio. ¿Cómo se está viendo en México estos cambios? Bueno, podemos decir que por un lado hay una expectativa importante respecto al cambio de discurso de un presidente Trump que en determinados momentos era incluso por la personalidad de Trump, ¿no? Hasta un tema de demasiada presión hacia México por el asunto migratorio, pero también con una relación muy particular con el presidente López Obrador y la identificación, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio como una de las prioridades de las administraciones con sus asegúnes, ¿no? Pero sobre todo el tema migratorio, quiero insistir en eso, y por supuesto el asunto del tráfico de drogas, hacia una administración de Biden que hasta ahora se ha caracterizado por este cambio en términos del discurso, de señalar que quiere trabajar con México desde marcos bilaterales, desde la institucionalidad que se ha venido trabajando, y obviamente en un marco también y en un referente de confianza o desconfianza que siempre está en nuestra relación, derivado de múltiples factores históricos, de diferentes puntos de vista. Entonces, estamos viendo un cambio importante, y en el caso del nombramiento de Roberta Jacobson también se ve como un nombramiento de una persona que ya estuvo en México, porque ya trabaja en México, también critica en el sentido de identificar. Ella ha dicho, pues yo no le entiendo a la estrategia que el gobierno de México está tomando en materia de seguridad, por ejemplo, pero es una persona que conoce México y que puede generar o puede tener un poco más de vínculos para generar esta cooperación. Pero también me gustaría mucho señalar que la relación entre México y Estados Unidos está pasando pues por momentos muy particulares, porque tenemos una vía de cooperación e incluso desde el tramo del presidente Donald Trump, este compromiso que siempre se mantiene en materia de seguridad, que es muy importante para los dos países, pero al mismo tiempo tensiones como el tema de las inversiones. Ahora está señalando mucho Estados Unidos que necesita garantías, obviamente, para las inversiones en el sector eléctrico, y entonces son estos vaivenes, Reni, Jorge.
Yadira, una pregunta, tal vez nos puedes contar un poco cómo se vio desde México la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que luego, pues ahora hicieron el tratado este de Canadá, Estados Unidos y México.
El nuevo NAFTA.
El nuevo NAFTA. ¿Cómo lo vieron en México? Porque normalmente pues nosotros aquí teníamos la visión de lo que pasaba desde Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vieron ustedes desde México?
Bueno, en realidad México entró al tema de la negociación a partir de, sin duda, la posición de Estados Unidos, y creo que acá es claro que para México, al ser la relación prioritaria y esencial, porque básicamente el 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado de Estados Unidos, se convirtió en prioridad. Y en prioridad primero fue alcanzar este acuerdo con Estados Unidos, que per se se ve complicado en el futuro por las condiciones que se impusieron en materia laboral y de medio ambiente. Precisamente los demócratas, el Partido Demócrata, puso mucho énfasis en la parte de los derechos laborales y en los estándares ambientales. Y hoy esto va a tener repercusiones por la posición que el presidente Biden y la propia vicepresidenta Harris están teniendo al respecto. A mí me parece que México entra en una etapa complicada con Estados Unidos por la exigencia que va a tener Estados Unidos del tema de los estándares laborales en el marco de este nuevo tratado que se llama el T-MEC, ¿no? Que le cambiamos de América del Norte al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, también con una visión mucho más de bilateralizar las relaciones de Estados Unidos, ¿no? Con Canadá y con México. Y por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta Kamala Harris, también había señalado sus dudas alrededor del propio tratado. Entonces, acá tenemos que entender que si bien había una complicación, porque el presidente Trump señalaba que el Telecán había sido un muy mal negocio para Estados Unidos y estaba buscando esta renegociación para cumplir, ¿no?, esta promesa electoral y hablarle a su constituencia, a sus electores. Del otro lado también, Biden ha señalado que la seguridad económica es un tema de seguridad nacional y que no necesariamente van a seguir tratando o abonando a los distintos tratados de libre comercio, y eso va a poner una presión importante en México. Entonces, el proceso de negociación además se vio muy presionado por parte de Estados Unidos con el tema de las caravanas migrantes. No hay que olvidar que Estados Unidos, básicamente en esa época de Trump, le señaló a México que si no apoyaba a Estados Unidos con frenar el flujo de las caravanas, nos iban a imponer primero aranceles al comercio y después estaba en medio la negociación del tratado. Entonces, sí, México sufrió una presión importante.
Precisamente de caravanas queríamos preguntarte, Yadir, aprovechando que aceptaste compartir tu tiempo con nosotros. Guatemala al final es un poco, yo lo menciono como si fuéramos el jamón del sándwich, porque las caravanas están saliendo o iniciando en Honduras, El Salvador, pasan por territorio guatemalteco y luego en nuestra frontera con México es donde comienza de una otra forma las limitaciones, porque al ser centroamericanos, por nuestros propios acuerdos, un hondureño puede pasar a nuestro territorio si cumple la ley en el sentido de tener un documento de identificación, ahora que tiene que tener un examen que sea, digamos, COVID negativo, y en la frontera con México es donde les comienzan a pedir visas y pasaportes. ¿Cómo lo ve el ciudadano mexicano promedio el tema de las caravanas?
Aquí hay una visión por parte del ciudadano mexicano que va en dos vías. Creo que México per se ha sido tradicionalmente un país hospitalario, no debemos de olvidar nuestra historia importante en materia de asilo diplomático de refugio, precisamente en el marco del conflicto centroamericano. Recibimos muchos guatemaltecos y una situación particular, que ellos venían huyendo precisamente del conflicto armado y hoy vienen huyendo de situaciones de pobreza, de sobre todo también violencia relacionada con crimen organizado. Entonces, acá México tiene un par de posturas que valdría la pena analizar. Por un lado, había un primer discurso por parte del presidente de apertura, que eso también llevó a el escalamiento del nivel de personas que empezaron a llegar al país en el marco de estas caravanas, ¿no? Y después, derivado también de las presiones de Estados Unidos, se tomaron medidas orientadas pues a limitar la llegada de las personas, incluyendo las detenciones y un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Yo creo que en primer lugar hay que entender que México sí tiene que tener una gestión de los flujos migratorios, porque es importante el tema de la protección de la frontera, pero sin que necesariamente se identifique a los migrantes como un problema de seguridad o como una amenaza. ¿Cuál es el problema acá? Que una parte de la población mexicana sí considera que estos migrantes vienen en busca de mejores oportunidades y que además es el paso precisamente de México hacia Estados Unidos, y se han hecho pues múltiples iniciativas por parte de la sociedad civil de apoyarles, refugios, apoyos para alimentación, pero también en el marco de este proceso de las caravanas que se vio en 2019, básicamente, porque el año pasado fue menos visible por el tema de la crisis sanitaria, también empezaron a haber algunos señalamientos de población que recibe, ¿no?, las áreas que reciben más migrantes, por ejemplo, las zonas de Chiapas, donde hay mayor migración, pues sí, de quejas, ¿no?, de alguna parte de la población respecto al tema de la migración. Entonces, es un gran asunto, Reni, y lo que se prevé ahora con todas las decisiones que ha tomado el presidente Biden es que esto puede crecer, ¿no? Y esto va a llevar, pues obviamente, a una presión más fuerte por parte de México, porque pues sin duda tenemos que atenderlo de manera conjunta.
Yadira, Roberta Jacobson, tú escribiste un artículo muy interesante desde la perspectiva de las implicaciones de que ella esté sentada mirando la frontera sur, acá sentada en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, mirando la frontera sur, que en su descripción es México y Centroamérica. ¿Qué nos puedes contar de esta funcionaria que, como tú mismo dijiste, fue embajadora en México y ha sido una funcionaria de larga data relacionada con América Latina?
Claro, es una persona de gran experiencia diplomática, que había señalado que cerraba precisamente su tarea una vez que pues se retira de la Embajada de México, ahora regresa. Y me parece que acá es una clara señal por parte de la administración Biden de allegarse a una, pues como tú bien lo dices, ¿no?, una persona con gran experiencia en los asuntos de América Latina. Tiene ella una trayectoria importante dentro del Departamento de Estado en tareas diplomáticas y en tareas de alto nivel respecto a los asuntos latinoamericanos, y creo que eso la hace una gran conocedora de nuestra relación y también de las necesidades de ambos lados. Siempre hay que tener en consideración que al final Roberta Jacobson va a representar los intereses de Estados Unidos y la visión de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, hay que identificar, por ejemplo, que ella fue una pieza muy importante para el tema de el último pilar que se agregó de la iniciativa Mérida cuando todavía estaba en su apogeo en el marco del gobierno de Barack Obama, que se estableció un pilar para atender a las comunidades con violencia y hacer este tema de una labor de manera más profunda con el tema de las comunidades llamado la construcción de comunidades resilientes. Entonces, lo importante acá es que ella puede traer una visión que de manera más integral vea los problemas fronterizos. ¿Y a qué me refiero con una visión más integral? Que al tema que le preocupa muchísimo a Estados Unidos, que es el tráfico fundamentalmente de drogas y de personas que viene desde, ¿no?, nuestros países hacia su país, se le agreguen asuntos que son de gran importancia también para México, como es el tema de las armas, el lavado de dinero y mecanismos que permitan darle una mejor respuesta a estos desafíos en materia de seguridad y estas amenazas. Es complicado porque al final me parece que en la relación entre México y Estados Unidos y también entre México y Guatemala hay dinámicas donde sabemos que tenemos que trabajar de manera conjunta al funcionar en las instituciones a temas de las amenazas, pero también hay desconfianzas, hay limitaciones también institucionales y por supuesto que acá el gran tema con las amenazas transnacionales es que los grupos pues operan y se reestructuran de una manera muy rápida mientras que los gobiernos avanzan lentamente en estas tareas. Entonces a mí me parece que lo de Roberta Jacobson hay que darle un seguimiento importante porque tampoco hay que generar sobre expectativas. De pronto nos parecía en México que iba a haber un cambio profundo con la relación con Estados Unidos respecto al tema del cambio de gobierno, pero en muchos aspectos lo que hay son matices o cambios también en los discursos y en las formas de actuar. Pero esto no quiere decir que temas como el control de la frontera van a dejar de ser prioritarios para Estados Unidos.
Uf, Yadira, rápidamente, contigo podríamos seguir platicando sobre este tema, pero rápidamente una última pregunta. ¿Cómo se percibe en México la matanza de Tamaulipas, donde la mayor parte de los que murieron eran guatemaltecos? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que está sucediendo en Tamaulipas desde la óptica mexicana?
Mira, Reni, no es la primera vez que tenemos un problema severo de matanzas relacionadas con migrantes. Y esto es grave y es muy triste. Primero, grave porque una vez más nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de garantizarle a los migrantes que su paso por México no vaya acompañado de violaciones a sus derechos humanos, ni por parte de las instituciones encargadas de resguardarles, ni tampoco por parte de las redes criminales en las cuales se involucran, desgraciadamente, con esta idea de cumplir su sueño americano, y sabemos bien cómo funcionan estas redes criminales. Entonces, en un primer lugar, creo que México tiene que reconocer que todavía tiene que hacer mucho más para la parte de la gestión de flujos migratorios. Y el otro es que revela, una vez más, el nivel de penetración y de cooptación en realidad que tienen los grupos de delincuencia organizada en algunos estados de México. Es tremendo saber que policías del estado estuvieron involucrados en la matanza y han estado involucrados en este tipo de hechos. Y entonces esto nos lleva nuevamente, en el caso de México, a replantearnos la necesidad de fortalecer a nuestras policías. Primero, teniendo en consideración esta importancia que necesitamos certificarlas y tener policías confiables. Y dos, avanzar en materia de la desarticulación de los grupos criminales, pero también entendiendo las dinámicas de cooptación que estos grupos están teniendo con las policías locales y estatales, porque sin eso no vamos a avanzar. Entonces a mí me parece muy triste, lamentablísimo lo que pasó, y de verdad que México tiene que empezar a emprender acciones certeras, insisto, en las dos partes, en una política migratoria que garantice esta protección a los migrantes y que si son detenidos los centros migratorios tampoco se conviertan en áreas de extorsión para las personas, y en segundo lugar, sobre todo el tema de la atención urgente al asunto de la penetración, la cooptación de cuerpos policiales por parte de las organizaciones criminales, porque es tremendo lo que pasó en un sentido máximo de la protección de las personas migrantes, sin importar su nacionalidad, sin importar si fueran mexicanos o guatemaltecos, y en este caso pues tocó a nuestros hermanos guatemaltecos.
Bueno, Yadira, muchísimas gracias por la entrevista. Te había hecho 10 minutos y ya vamos casi que 15 o 20. De nuevo, cuando quieras, acá abierta el micrófono en el patio de atrás, y te mando un gran abrazo, Jorge.
Pues muchas gracias, Yadira, por tu tiempo, y en efecto, en alguna conversación más adelante, a ver si podemos hablar acerca del caso del general Cienfuegos, porque eso hasta aquí no llega mucho la información de todo lo que pasa, pero sí considero que es uno de los temas más candentes ahorita en la relación entre Estados Unidos y México, ¿no?
O si nos lo quieres contar rápidamente, Yadira, se me había olvidado esa pregunta.
Esto, si quieren, después platicamos, pero sin duda fue un punto de quiebre y fue un punto de fractura, si lo queremos ver así, en cuanto a, primero, la noticia de que fue detenido en Estados Unidos, y como muchos señalamos desde un primer momento, habría que esperar a que se presentaran las pruebas y se descargaran las acusaciones. Después vino el reclamo diplomático de México, regresan al general con el compromiso de México de efectivamente llevar adelante una investigación, y al final, después de la investigación de México, el general es exonerado. Simplemente señalar que sin duda esto desde un principio no iba a salir bien. ¿En qué sentido? En que nuevamente abre esta, pues, este tema de las suspicacias alrededor de las organizaciones criminales en los cuerpos de seguridad mexicanos, también, ¿no?, las capacidades de la Fiscalía de México de llevar adelante las investigaciones, y algo muy importante, la confianza en la relación con Estados Unidos, derivado precisamente de que Estados Unidos no informó a México de las investigaciones. Y el último punto que pone acá también es las capacidades que tienen las organizaciones, como es en este caso la DEA, de hacer investigación en México y luego presentar las pruebas que para ellos eran sostenidas y para el caso de México no. Entonces acá finalmente está abierta, a mí me parece, la fractura. ¿En qué sentido? Bueno, en que Estados Unidos decide hacer caso o atender la solicitud de México de regresar al general con una lógica de máximo interés nacional para mantener la relación con México, al considerar que la relación con México es prioritaria, y del otro lado, ¿no?, México lo atrae, empieza a hacer también cambios en su marco legal para limitar y para garantizar esta parte, una visión de poder controlar de una mejor manera, ¿no?, la participación de estas agencias estadounidenses en terreno, pero sigue habiendo, ¿no? A mí me parece que lo que queda acá es sí la exoneración del general, con sombras alrededor de esa exoneración, que no ayuda ni al ejército mexicano ni tampoco a la relación binacional. Finalmente sí quiero señalar que el ejército mexicano es una de las instituciones con mejor presencia y mejor evaluado por los mexicanos. Es una institución que los mexicanos consideran de gran confianza, al igual que la CEMAR, y que hasta hoy pues ha participado en distintas tareas de combate a las organizaciones criminales derivado del tema de la emergencia que tenemos. Entonces, a mí me parece que a pesar de que ya salió la exoneración del general o ha señalado la fiscalía que el general está exonerado, hay un daño también a la visión que se tiene del ejército, y pues seguramente vamos a seguir viendo todavía más de esta historia, porque Estados Unidos también señaló que va a recuperar la investigación, y que asume que ellos tienen todavía el derecho de poner los cargos, porque lo que es cierto, y cierro con esto, es que efectivamente Estados Unidos sí expresó su molestia, no solo del tema de la exoneración, sino particularmente de que México hizo públicos algunos elementos de esa investigación que por el acuerdo con Estados Unidos no deberían de haberse hecho públicos, ¿no? Entonces se decidió el tema, y además con una posición presidencial sí de la protección al ejército, que por algunos sectores de México fue considerada como un espaldarazo del presidente hacia su Fuerza Armada, que finalmente es un pilar esencial de su estrategia, no solo de seguridad, sino también de construcción de infraestructura. Entonces, podemos hablar cuando ustedes quieran de este tema de la participación del ejército en la seguridad pública en México y también de la visión del presidente respecto a las Fuerzas Armadas, porque sí ha generado mucha controversia el asunto del general Cienfuegos, también por el tema de la forma en que la DEA hizo la investigación y especialmente las pruebas que se mostraron, que para muchos tal vez no son todas las que Estados Unidos tenía en su poder.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yadira, nos despedimos y en otra ocasión te estamos hablando para programar, porque este tema de Cienfuegos, la DEA y ese caso creo que va para largo.
Así es, muchas gracias Yadira por tu tiempo y esperamos seguir en contacto más adelante.
Va para largo. Muchísimas gracias, un abrazo hasta Guatemala, que todo esté muy bien.
Gracias, igualmente vamos a ir a una pausa, pero antes solo quiero recordarles que si ustedes tienen cosas ahora en su casa que podrían ocupar mejor el espacio para hacer cosas más provechosas, léase el home office o el homeschooling, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. B Storage. Ellos tienen espacios que van desde 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y presencia en 3 países, 12 ubicaciones y con 22 años de experiencia. Si quiere más información, la encuentra en mrbstorage.com o llamando o por comunicándose por WhatsApp al 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Escucha El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs por Libertópolis. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos de regreso con ustedes en los últimos minutos de El Patio de Atrás, porque estuvo bastante interesante la conversación que sostuvimos con Yadira hasta Ciudad de México, y realmente hay muchos temas que tal vez no se le han puesto tanta atención aquí en Guatemala, pero que al final sí tienen implicaciones para nuestra relación con no solo con Estados Unidos, que es lo que vemos aquí específicamente en el programa del Patio de Atrás, sino adicionalmente con básicamente con todos nuestros vecinos, con México, con El Salvador, con Honduras. Solamente creo que Belice es el único que se salva así, porque realmente ellos están así en otra onda.
En Belice solo hay 300,000 habitantes, o sea, y un montón de turismo, entonces ellos se salvan porque no hay mucha gente realmente.
Sí. Pero pues en otro día pues hablaremos con relación a esto, y en estos últimos minutos que nos faltan, que nos quedan del programa, queríamos hablar un poco con relación a algunas de las acciones y en particular una de las órdenes ejecutivas que firmó la semana pasada Joe Biden. Se recuerdan que lo mencionamos la semana pasada, pero ya tenemos el texto y tal vez ahí lo importante es es una orden ejecutiva específicamente para el tema del Triángulo Norte, y ellos ponen ahí cuáles son las prioridades que van a tener, obviamente durante su administración, creería yo. Y pues es interesante porque al final eso sí nos afecta directamente. Repito, porque es una orden ejecutiva que está precisamente para plantear la relación con los países del Triángulo Norte.
Así es, vamos a platicar hoy unos minutos y lo vamos a seguir hablando el próximo miércoles, porque es para irlo analizando párrafo por párrafo. Lo primero es que lo publicaron el 2 de febrero. O sea, en los primeros 100 días de gobierno de Biden, nos voltearon a ver para dar una orden ejecutiva específica sobre Triángulo Norte. Entonces te dice que estamos en sus prioridades por temas de seguridad nacional. Te dice, miren, el tema de asilo, el tema de migración siempre ha sido importante para Estados Unidos, y la migración y la apertura a la migración o el manejo a la migración de países de Norte y Centroamérica, o sea, países de México y Centroamérica, refleja los altos valores de la nación, de que siempre de una u otra forma se apoya y se recibe al migrante. Segundo, esa es como su política. Segundo, te dice quiénes tienen que hacer una estrategia para enfrentar las causas de raíz de la migración irregular hacia Estados Unidos. Porque dicen, recibimos al migrante, pero que cumpla nuestras leyes. Es lo primero. Le están diciendo, al asistente para temas del asunto de seguridad nacional, en coordinación con el secretario de Estado, el fiscal general y el secretario de Homeland Security de la Seguridad Nacional, el trabajar, darle instrucción para trabajar lo más pronto posible una estrategia para enfrentar las causas de raíz de la migración hacia Estados Unidos, migración ilegal. O sea, le están diciendo al presidente, al asistente del presidente en temas de seguridad nacional, aquí pudiera ser Juan González o Roberta Jacobson, porque están haciendo un espacio para ver Frontera Sur. Todavía no está muy claro quién va a mirar ese tema, probablemente los dos en el Consejo Nacional de Seguridad, de Asuntos de Seguridad Nacional, al secretario de Estado con el fiscal general de Estados Unidos y seguridad, la Secretaría de Seguridad Nacional. O sea, no es solamente Departamento de Estado. Están poniendo Seguridad Nacional, al secretario de Seguridad Nacional, al secretario de Estado, en coordinación con el comité o el asistente para temas de seguridad nacional del presidente, a trabajar en esta estrategia, dándole la instrucción a sus subalternos. Luego, te dice que van a enfrentar las causas de raíz y que lo van a coordinar, hacer esos esfuerzos en El Salvador, Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte. O sea, esto es específicamente para Triángulo Norte, para enfrentar las causas de raíz. Y alguno de los temas que van a mirar es combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y avanzar en el respeto a la ley, promover respeto a los derechos humanos, derechos laborales y libre expresión o prensa libre, enfrentar el tema de apoyar la extrema violencia, extorsión y otros crímenes perpetrados. Aquí te habla de maras y narco, te habla combatir discriminación basada en género, temas de violencia doméstica y enfrentar inseguridad económica e inequidad. O sea, esos son como los cinco puntos principales, como diciendo, miren señores, a ver, el encargado, el asistente de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene que coordinar con secretario de Estado, con el fiscal general de Estados Unidos y al secretario de Seguridad Nacional, que les presente una estrategia con estos cinco puntos, incluyendo estos cinco puntos. Y también está hablando que quieren involucrar a los países a que salgan por sí mismos, no es aquí vienen, sino que te dice, hay que apoyar el desarrollo de que el Triángulo Norte ponga recursos domésticos para desarrollar y el desarrollo de capacidad doméstica para enfrentar estas situaciones. O sea, te está diciendo, queremos a trabajar con los gobiernos en esta situación. Y te está hablando también en la sección 3, porque la sección 1 fue cuál es la política, la sección 2 es hagamos esta estrategia con estos lineamientos, ahí me la traen lo más pronto posible, ni siquiera les pusieron fecha. Y la sección 3 te dice el tema, básicamente, de temas de refugio. Ahí tienen que trabajar el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional para ver los mecanismos, para ver quiénes pueden recibir refugio en Estados Unidos. Y uno de esos párrafos te dice, mire, se va a ver el tema de reunificación familiar caso por caso. O sea, no es que estén diciendo, llegó Biden y ahora llegue todo el mundo a pedir refugio. Están diciendo, vamos a mirar cómo, con base a nuestras leyes, ver el tema de refugio, ver quién puede recibir refugio y quiénes que tienen familiares en Estados Unidos están buscando la reunificación familiar caso por caso. Lo van a estar mirando y te dice, en un caso por caso, bases de un caso por caso. Y luego te está hablando, ver todo el tema de los procesos de asilo que están medio parados, que lo van a hacer, etcétera, etcétera. Pero no te están diciendo ni puertas abiertas a la migración hacia Estados Unidos, sino están hablando de respeto a la ley, agilizar trámites que estén parados y van a haber casos de reunificación familiar. Caso por caso, eso de caso por caso es bien paradigmático, no es a Raimundo y todo el mundo, es, usted tiene un su primo allá, perfecto, pero va a haber caso por caso si lo está reclamando, no crea que va a ser al primo del primo del primo solo porque es su pariente, no, va a ser caso por caso. Y luego ya te da como algunas instrucciones de qué es lo que tienen que estar mirando para temas de seguridad de la frontera, ciertos números de memorándums que lo vamos a estar analizando después. Y te dice, le vamos a prestar atención a Triángulo Norte, vemos cuáles son sus causas de la migración ilegal a Estados Unidos, vamos a pedir una estrategia para ver cómo enfrentarlo, y vamos a ver el tema de inmigración ilegal a Estados Unidos y refugio y asilo en base a nuestra ley, y en el caso de reunificación familiar, caso por caso. O sea, no es puertas abiertas, sino es como algunos lo han querido pintar, de que aquí cambió, se fue Trump y ahora todo el mundo puede regresar a migrar ilegalmente hacia Estados Unidos. No sé si quieres agregar algo, Jorge, que el tiempo para variar nos come.
Sí, pero no sé si te va a gustar, y es que básicamente así lo que plantean en esa orden ejecutiva, lo que va a lograr es precisamente lo que dicen ellos que van a enfrentar. Dicen que van a enfrentar las razones de por qué la gente se va a Estados Unidos, pero ni siquiera la mencionan realmente cuál es la razón, que al final la principal razón, y eso está comprobado en
más del 80%
en estudios, en todo lo que quieran, la principal razón es económica, y con así como ponen ellos las prioridades, más gente se va a ir a Estados Unidos. Óiganlo desde, ¿qué? O sea, eso fue el 2 de febrero, pues desde el 10 de febrero aquí les estamos diciendo, si van a aplicar esa orden ejecutiva, más gente se va a ir de Guatemala y del Triángulo Norte a Estados Unidos, porque aquí la economía se va a ir al suelo.
Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo ahí difiero contigo. Yo creo que estos son, o sea, es que mira, es que hay temas que hay que enfrentar. O sea, y esto, o sea, los cinco temas me parecen que son importantes, pero creo que el orden cambió. Lo primero que hay que entender es por qué la gente se está yendo hacia Estados Unidos. Se está yendo porque aquí no hay oportunidades económicas de encontrar un empleo. Ahí lo que debieran de haber puesto era asegurar los derechos individuales y la propiedad privada, y no hay en ningún lado, por eso te digo, hay que revisar, digamos, párrafo por párrafo y orden ejecutiva por orden, el tema de desarrollo económico. O sea, lo que a mí me da, o sea, aquí lo que yo te digo, yo esperaría que ver, porque le dicen, miren, las cosas que ustedes tienen que ver es, porque te dice, hay que coordinar esfuerzos basados en el lugar, en Guatemala, El Salvador y Honduras, para enfrentar las causas de raíz de la migración, incluyendo tales y tales temas. O sea, no están excluyendo, solo están diciendo no se vayan a olvidar de estos temas. Esperemos que quienes hagan esa estrategia, que la tienen que presentar, hagan un análisis más profundo y entiendan por qué realmente se está yendo la gente de nuestros países. Están buscando empleo, no hay generación de empleo, y se coordine, por ejemplo, con otras situaciones como atraer inversión a nuestros países para que eso genere empleo y la gente no se vaya a Estados Unidos. Esto es una orden ejecutiva, es como los grandes lineamientos que están haciendo, y esperemos que quienes hagan esa estrategia lo entiendan. Ahí sí te diría, habrá que ver. Mientras tanto,
esperaremos entonces la estrategia.
Habrá que ver una, o sea, habrá que ver un poco cómo se van entendiendo. Yo le decía a algún amigo, mira, los primeros 100 días en Estados Unidos están de una otra forma, ubicando, definiendo qué espacios de poder va a tener cada uno de los que ya fueron nombrados, nombrando, ya tal vez ya tienen al secretario, pero están todavía nombrando el segundo, tercer y cuarto nivel, aprendiendo algunos dónde está el baño, viendo dónde está su oficina. Mucho está parado por el tema de la pandemia, hay mucho trabajo desde casa, y hay cosas muy chistosas que no quiero dejar de olvidar. Por ejemplo, el gran escándalo de AP, de que el presidente de El Salvador se fue de viaje privado con la esposa y el niño, y ya estando en Washington, supuestamente comenzó a pedir citas con Biden y con no sé quién, y los funcionarios, por supuesto, que les dijeron que no, y ahora o que le dije no, yo nunca lo había hecho. Pero básicamente el hecho que se haya sabido de esto es un mensaje de, señores, si queremos hablar con ustedes, nosotros los vamos a llamar. También hay un gran escándalo en España, que incluso han dicho, miren, Biden no ha llamado a Sánchez, o sea, es como, miren, ha hablado contra, sacar una lista de con quiénes ha hablado y qué días Biden. No, ha hablado con el presidente de España, entonces era algo así como, miren, qué pasa, qué no pasa. Estados Unidos, su prioridad en este momento es doméstica, la vacunación, el combate al COVID, la parte económica. Y obviamente nos están volteando a ver a Triángulo Norte por el tema de la caravana hondureña que paramos aquí en Guatemala, y por la migración ilegal que saben que está llegando, y que después que pase la pandemia del COVID va a ser, como les decía, miren, eso va a parecer como horda saliendo del Salvador, Honduras y Guatemala, viendo si logran llegar a Estados Unidos, si no se establecen formas de atraer inversión que genere empleo en nuestros países.
Así es, lamentablemente pues ya tenemos que terminar.
Y ojo, atraer inversión no implica exenciones fiscales, es asegurar que esa inversión, así como los gringos le están pidiendo a los mexicanos que les garanticen las inversiones que puedan hacer en un sector, es exactamente lo mismo. Eso es más allá que exenciones fiscales, es educación es seguridad jurídica, etcétera. Así que se nos acaba el tiempo, pero
así es. Ahí vamos. Solo voy a leer un mensaje de todos los que nos mandaron. Dice Freddy Asensio: en mi opinión, la verdadera causa de la migración masiva hacia Estados Unidos es el sistema estatista que tenemos, el cual es excluyente, generador de pobreza y corrupción. Y yo estoy completamente de acuerdo con Freddy. Y lamentablemente, pues ya se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros.
Yo te voy a sugerir algo. Ahora volvieron a abrir la página en español de la Casa Blanca. Creo que hay un pedacito donde se pueden comenzar a mandar comentarios. Yo les diría, métanse y si quieren comiencen a mandar los comentarios para que de otra forma comenzar a escuchar, a expresar nuestra voz de miren, trabajemos juntos. Lo que ustedes están mencionando aquí es sumamente importante, es parte de las razones por las cuales la gente se va a Estados Unidos, pero la principal razón que no está ahí expresada en blanco y negro es falta de oportunidades económicas.
Así es. Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Libertópolis por la tarde. A las 6 estarán con Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana, Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía, pues regresamos con ustedes a partir de las 12. Pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.